Adelante, José Luis.
Bueno, buenos días a todos, buenos días a los que estéis en el continente americano, principalmente a los que estáis en México, en Argentina y en Chile, y a los que nos veis desde Europa o desde Madrid. Madrid, la ciudad que vio nacer a la CSIC y a la Bienal Internacional de Cine Científico, que es donde estamos y estamos celebrando el 30º aniversario de la BIC este año. Vamos a ofreceros hoy el 13º teleencuentro interactivo CSIC BIC. Y queremos hacer también nuestro agradecimiento a la red CUDI, que nos aporta la tecnología suficiente para poder transmitir a través de las redes y fundamentalmente de YouTube. A todos los que nos estéis viendo a través de las redes, pues un saludo, estéis donde estéis y en el país que estéis. Vamos a tratar hoy un tema en el que nosotros desde Luz más Luz Lab, pues llevamos mucho tiempo trabajando, que es la intersección entre ciencias, tecnologías, creatividad, arte y pensamiento, que se le llama ahora. Tenemos como invitados pues a tres miuras, miurillas, pequeños. Yo también soy un miurilla. Está por un lado Gema, Gema Herrero. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gustavo.
Hola, hola.
Gustavo.
Hola, buenas tardes.
Y Juan, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, pues son amigos, colaboradores, hemos hecho algunas cosas juntos, nos juntamos, nos separamos, nos volvemos a juntar, pero todos estamos en la misma onda de mezclar, de misturar, que dirían los brasileiros, de misturar varios conocimientos. Gema Herrero, si quieres, preséntate un poquito, Gema.
Vale, voy rápido. Soy artista visual, he desarrollado mi actividad paralelamente al trabajo creativo, siempre en empresas de comunicación, en grupos independientes, y es un poco a grandes rasgos mi campo de trabajo. Seguimos con Gustavo, seguimos con Juan,
Sí.
una ronda rápida para no enrollarme yo.
Sí, Gustavo, cuéntanos un poquito tu especialidad, que además tú eres la exposición clara de una mezcla entre ciencia y artes, ¿no?
Sí, digamos, oficialmente soy doctor en física, soy científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España y desarrollo mi actividad de investigación científica en el Centro de Física y Materiales de San Sebastián. Y de alguna manera llevo una especie de doble vida en paralelo, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Donde durante el día desarrollo mi actividad científica y durante la noche me dedico a explorar los territorios pantanosos de las fronteras entre disciplinas, ¿no? Particularmente lo que me interesa es la exploración de todas las fronteras entre la ciencia y otros ámbitos de la cultura, como puede ser la literatura, el teatro, el cine, la música o el arte. Y bueno, voy a hablar un poquito de todo esto más adelante en el programa de hoy.
Juan Zafra es director de la revista Telos, que apadrina la Fundación Telefónica y eso, entre otras múltiples cosas. Cuéntanos un poquito de ti.
Pues a mí lo primero es que me cuesta muchísimo definirme a mí mismo como te cuesta a ti hacerlo. Pero sí. Bueno, yendo muy breve, a mí me gusta decir que lo que me dedico es a la comunicación, a las estrategias corporativas para la sociedad digital. Como decías, dirijo la revista Telos, que edita, es el editor Fundación Telefónica en España y para toda Latinoamérica. Pero además soy secretario general, me gusta presumir de ello, secretario general de la Asociación Española de Editores, que es la asociación de ese sector de medios de comunicación más importante en España, por número de cabeceras representadas, casi 1.000, y 150 grupos editores. Y soy profesor en la Universidad Carlos III de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Un placer estar este rato con Gema, con Gustavo, contigo y con los que nos están viendo.
Bueno, muchas gracias. Un placer, yo creo que para todos. Gema, vamos a empezar entonces contigo, con tu vale. exposición. Si quieres, pues, ¿quieres que lancemos algún vídeo?
Sí, espera un poquillo. No tengo un gran discurso, sino simplemente me apetece compartir con vosotros algunas cuestiones prácticas en las que hemos estado en estos últimos tiempos. Desde el punto de vista personal, no me voy a extender mucho, desde el punto de vista del campo de trabajo como artista visual, tan solo decir que trabajo con instalaciones audiovisuales. Me gustan mucho las cosas en las que los espacios en los que pasan muchas cosas y en los que se cuentan muchas historias. Más que hablar de producir obras físicas, lo que hago es tejer conexiones entre historias y busco rastros dejados por la gente. Trabajo mucho con la memoria de la gente. Estos proyectos nunca se cierran, es una cosa curiosa, cuesta mucho trabajo cerrarlos o dejarlos, sino que van evolucionando en el tiempo. Entonces se dan casos como, por ejemplo, ahora una instalación que apareció en el 2015 y que fue montada en Matadero, que habla de memoria, de vida de la gente, de repente pues recibe un pequeño impulso en este año a través de unas ayudas a la creación de BEGAP, que es un organismo de gestión de derechos de autor, curiosamente, uno de los pocos que ha roto la hucha y se ha dedicado a intentar ayudar a los creadores. Esto es desde el punto de vista del campo de las artes visuales. Hace unos años decidimos crear Luz más Luz Lab, junto con otra tercera persona, principalmente José Luis y yo, porque nos sentíamos muy involucrados, nos parecía que había que queríamos profundizar un poco en estas conexiones entre arte, ciencia, tecnología y considerábamos que se está produciendo un enorme cambio y queríamos invitar a mucha gente a ser partícipe de esto y a contar sus experiencias. Vamos a poner un trocito de una revista audiovisual que es Clips. Más adelante hablo un poco de cómo está hecho esto y qué tipo de narrativas la sustentan. En esta revista audiovisual, que ha cerrado ahora su primera temporada y está en plena fase de reformulación, ha participado mucha gente, entre otros Gustavo y Juan, que están aquí presentes. No sé si podemos lanzarlo. Aquí estamos.
Hemos viajado al pasado y nos han anticipado el futuro. Utopía, distopía, verdades paralelas, horizontes inquietantes y brújulas de cambio. Buscábamos nuevos compañeros de viaje. Mentes estudiosas que compartieran nuestras inquietudes. Buscábamos respuestas. Nos hemos encontrado con realidades revueltas.
Realidades revueltas.
Realidades revueltas. Realidades revueltas.
Marcuse nos habla en El hombre unidimensional de una sociedad sin resistencia, sin oposición.
Hemos vivido quizá 20 o 30 años de hiperrealismo, de antiutopismo rampante y quizá ahora con movimientos como los que hemos visto del 15M, de Occupy Wall Street, de La Nuit Debout en Francia, este tipo de cosas nos hacen sentir que hay colectivos que ya no se conforman y que vuelven a adoptar ese impulso utópico. No son las viejas utopías, no tienen por qué serlo. Puede ser soñar con un mundo mejor, pero no necesariamente en los moldes que lo pensaron nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos. Esto de la utopía es un motor de la creatividad, de la innovación, de la esperanza, y que merecía la pena investigarlo, redescubrirlo, recuperarlo, reivindicarlo, todo va junto.
Todas las actitudes utópicas han cambiado el mundo.
El proyecto DITOS son las iniciales o las siglas de Doing It Together Science, que es haciendo ciencia juntos. El objetivo del proyecto es promocionar la ciencia ciudadana, la ciencia hecha por cualquier ciudadano.
La democratización de la tecnología no significa que cada ciudadana tiene que jugar un rol activo en la tecnología. Tiene más que ver que cada ciudadana da cuenta que la tecnología es un asunto político porque tiene impacto en su vida. Y hay opciones, hay alternativas, hay grupos que ya están pensando en una economía más circular, donde el diseño de artefactos es algo que tenemos en común, ¿sí? Globalmente. Pero hay herramientas, hay tecnologías de escala pequeña para fabricar estos diseños muy, muy localmente.
Reducir, reutilizar y reciclar.
Sabéis que hay tres R's que vienen planteándose desde hace tiempo desde el movimiento ecologista, que es el reducir la generación de residuos, el reutilizar en la medida de lo posible aquellos materiales para una segunda vida, tal como los conocemos o entran en nuestros hogares, y la tercera es el reciclaje, volver a generar materia prima o materia segunda que se reincorpore al sistema. Pero el enfoque de economía circular cambia completamente la óptica del recurso y depende sobre todo del ecodiseño. Se habla no ya de tres R's, sino de ocho R's, porque la base está en el rediseño desde la propia actividad industrial.
Reordenemos nuestras vidas, hagamos un nuevo contrato social para que el futuro inmediato sea mejor.
Una sociedad que renuncia a tener utopías es una sociedad que se queda estancada. Entonces imaginemos cómo sería el mundo ideal, cómo sería el mundo perfecto. Imaginémoslo y vayamos hacia allá.
Vagamos por las calles sin que nadie nos cuide. Y somos importantes, y somos de diamante. Somos los componentes de una bomba nuclear.
Fuerte, fuerte. La vida es como viene, y a veces como va. Impuestos a elegir decir que sí.
Voy a decir que no.
Otro mundo mejor.
Por llevar la contraria. Este es un fragmento de la revista audiovisual, que es larga, es muy larga, no podemos ponerla ahora. Vamos a volver un poco más adelante sobre esto. De lo que se trataba era de, en Clips, lo que hemos puesto mucho en juego es trabajar con un cierto tipo de narrativas que ponen en conexión cosas que no las cierran, que simplemente las sugieren. Voy a hacer un pequeño corte para hablar un poco también de otro tema. Hace unos años empezamos a hacer proyectos de comunicación para institutos de investigación. Recordamos especialmente una serie de proyectos de forma muy positiva para un instituto de investigación biosanitaria bastante importante del norte de España. La primera cosa que detectamos cuando empezamos a trabajar allí fue la enorme fragmentación de actividades y de líneas de investigación que se producían dentro de ese mismo instituto. Era necesario trasladar una idea de unidad. De hecho, era uno de los objetivos que se ponían encima de la mesa y era tremendamente complejo. Aprendimos muchísimo, fue un trabajo muy, muy, muy gratificante. Hablamos mucho con mucha gente, afloraron muchas cosas, las reivindicaciones, los afectos, los pequeños conflictos. La gente nos contaba su vida. Hilar tanta cantidad de cosas tan diversa, tan fragmentada, era muy complejo para hacer un proyecto de comunicación compacto, y aquello fue, para hacer eso fue necesario juntar muchas cosas encima de una mesa para poder conseguir trasladar esa idea unitaria. Creamos, para contar aquel proyecto, que es también un tipo de estructura que nos gusta mucho y que está presente en CLIPS, creamos una estructura que llamamos líquida, entre comillas, ¿no? Esto es una manera de contar historias que es casi como tejer. Es no cerrar los discursos, sino soltar esos contenidos y dejarlos abiertos de tal forma que las conexiones se sugieren, pero quedan abiertas, ¿no? Es un poco como una obra de arte que solamente se completa cuando el espectador la ve y decide qué hilo quiere seguir y qué hilo le parece coherente y qué hilo dota de sentido a la parte que conoce y cómo lo va a completar, ¿no? Estas narrativas líquidas son como una especie de redes en las que quedan sujetas cosas, y esto me encuentro aquí cierto paralelismo, y cito una idea de Donna Haraway en su libro Seguir con el problema, en el que habla de la idea de bolsas de red como contenedores de muchas cosas, de cosas muy diversas, de muy distinta naturaleza, que permiten contener y contar la historia, contar todo tipo de historias. En esta misma línea de proyectos con institutos de investigación, continuamos el vínculo y surge la posibilidad de empezar a hacer talleres que quedan enmarcados dentro de acciones formativas de comunicación social de la ciencia. Una de las personas responsables de esto nos contaba que pensaba que los investigadores necesitaban otro tipo de prácticas, necesitaban tener otro tipo de vivencias y de experiencias dentro de este contexto de la comunicación que fueran más abiertas, que no fueran tan rígidas. Nosotros lo que hemos intentado a través de estos talleres es sorprender. Dicho de alguna manera, crear un contexto casi de juego, un contexto de sorpresa en el que no se supiera por dónde iban a venir los tiros. Y lo que hemos hecho mucho con los investigadores ha sido caminar. Bueno, en estas últimas ediciones no nos hemos podido mover de la silla, como ahora, que uno se siente contenido, pero hemos caminado con ellos para intentar crear huecos en los que hubiera más aire, ¿no? Y sorprender, sobre todo sorprender. Hemos siempre intentado no sentar cátedra, porque nada de lo que nosotros estábamos contando iba a sobrevivir en el tiempo. Dábamos técnicas, hablábamos de tecnologías que van a desaparecer, que de un año a otro han desaparecido, y proponíamos formas de crear historias en las que sujetarse, en las que afianzarse. Incluso contemplábamos la posibilidad de ficcionar. Hay una cosa muy interesante, y es que cuando empiezan las presentaciones individuales aparecen los primeros bloqueos. Son muy rígidas, cuesta mucho, y siempre aparece lo primero. Es ¿qué vais a hacer con esto? Porque puede haber un conflicto de intereses. Yo siempre que comunico algo tengo que declarar que lo que estoy comunicando no entra en conflicto de intereses con otros investigadores. Nosotros lo que siempre intentábamos era crear un espacio de experimentación y de juego. Entonces el primer bloqueo era frontal. ¿De qué vais a hablar? Y además, ¿qué vais a hacer? Porque me estáis grabando. Estas grabaciones, ¿qué tipo de uso vais a hacer de ellas? Nos dábamos cuenta de que era imprescindible crear grupos. Y dentro de los grupos estas cosas empezaban a difuminarse y era mucho más ágil y era mucho más fácil, ¿no? Y al final, pues esta idea de presentación grupal ha producido un reparto y ha producido esa idea de experimentación y de juego. La idea de experimentación que veíamos un poco, hablaba una de las personas de Media Lab Prado, de uno de los proyectos que hacen, que era haciendo ciencia juntos. Ellos hablan de ciencia ciudadana y se trabaja mucho con esa idea de grupo, de trabajo en común. Me gustaría cerrar hablando de otro proyecto, que en este caso es, no quiero contar mucho, no quiero ser spoiler de este libro de Donna Haraway, de Seguir con el problema. Es un proyecto que se llama Pigeon Blog, o sea, el blog del palomo. Es un proyecto de una artista que se llama Beatriz da Costa y que se desarrolla en el sur de California, más o menos en el condado de Los Ángeles, que es una zona que tiene unos niveles altísimos de contaminación atmosférica. Allí se gesta este proyecto, que es de ciencia ciudadana, y tiene como propósito involucrar a la ciudadanía y recopilar un montón de datos científicos de participación comunitaria, y pone en contacto a humanos, a no humanos, a científicos, artistas, ingenieros y colombófilos. Se trata de dotar a las palomas mensajeras de un mecanismo que permite, a través de unos sensores, que permite detectar los niveles de contaminación del aire a distintas alturas. Los medidores de contaminación del gobierno están emplazados siempre a una altura que es superior a la altura a la que respiran los ciudadanos, siempre están en lugares fijos y en zonas concretas, que están normalmente alejadas de las autopistas y de las poblaciones que quedan atrapadas entre las autopistas. A través de esta iniciativa recolectan datos y no pretenden descartar los datos oficiales de los medidores, sino que lo que hacen es una acción colectiva en la que involucran a mucha gente, dan a conocer, contrastan, y lo que hacen estas palomas es simplemente sondear y detectar datos de la contaminación atmosférica a distintos niveles, distintas alturas, distintas localizaciones, ¿no? Me parecía un proyecto bonito para contarlo. Vuelvo a repetir, está en el libro de Donna Haraway, de seguir con el problema. Y hasta aquí llego yo un poco a nuestras experiencias en este campo de forma resumida, de hibridación de saberes y algunos casos que me parecían bonitos de compartir.
Pues muchas gracias, Gemma, por compartir esta experiencia. Vamos a pasar a otra, en esta ensalada de experiencias. Luego veremos que existe esta ensalada universal de conocimientos a través de la experiencia, ¿no? Vamos a pasar a Gustavo, que también nos va a contar una experiencia práctica. De su mestizaje, ¿no? Como le llamas tú, ¿verdad? Gustavo, cuéntanos.
Bueno, como os comentaba en la introducción, una de las actividades que más me apasionan es la exploración y el tránsito de las fronteras, ¿no? Tanto en sentido literal como metafórico. Y las fronteras que nos interesa explorar particularmente desde nuestro centro de investigación son todas aquellas fronteras que tienen que ver con la ciencia y otros ámbitos de la cultura, ¿no? Estos otros ámbitos pueden ser la literatura, el teatro, la música, la poesía, el cine, los audiovisuales, etc. Entonces, toda esta exploración se realiza desde un marco institucional que es el programa Mestizajes. Es un programa que llevo dirigiendo 10 años, desde el 2010 exactamente, y que cuenta con el apoyo económico institucional del Donostia International Physics Center, un instituto de investigación de aquí, de San Sebastián, ¿no? Lo cual ya es una particularidad bastante interesante porque no hay, por suerte empieza a haber cada vez más, pero no hay de momento muchos institutos de investigación que busquen esta conexión con otros ámbitos de la cultura. Entonces, desde Mestizajes estamos explorando estas fronteras porque nos interesa apuntar a dos aspectos diferentes, ¿no? Por un lado, la resolución de problemas. Nosotros estamos convencidos que los problemas a los que nos enfrentamos actualmente y los problemas a los que nos vamos a enfrentar en las próximas décadas son problemas suficientemente complejos como para requerir un abordaje transdisciplinar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, un problema como puede ser el lenguaje, como puede ser la memoria, como puede ser la conciencia, son problemas realmente complejos que es imposible abordarlos desde la ciencia, solo desde la ciencia, solo desde la literatura, solo desde las artes, solo desde las humanidades. Entonces, necesitamos esa convergencia de saberes y de conocimientos para poder abordar estos problemas de forma apropiada. Pero hay otro aspecto que también nos interesa explorar y que está más relacionado con la cita que nos convoca hoy, que es el tema de la creatividad. Nosotros también estamos convencidos de que en esos espacios fronterizos pueden darse procesos creativos que no se darían solo en un ámbito, ¿no? Por ejemplo, un espacio de frontera, como puede ser entre la ciencia y la literatura, puede generar llamémosle objetos creativos que no pertenecen ni propiamente al ámbito literario ni propiamente al ámbito científico, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa fundamentalmente explorar. Uno de los lemas que nos mueven en Mestizajes es qué podemos hacer juntos, tú y yo, que ninguno de los dos puede hacer por separado, ¿no? Donde tú es la persona del otro ámbito, ¿no? Ya sea un escritor, una escritora, una artista, un músico, etc. Entonces, hemos realizado muchísimas actividades durante estos 10 años, hemos tenido un escritor en residencia, hemos producido audiovisuales, hemos publicado libros, hemos realizado proyectos relacionados con la creatividad científica, y hay un proyecto en particular que es el que me interesa traeros hoy a colación, que tiene que ver con la obra de teatro La Entrevista. Es una obra de teatro escrita a cuatro manos, pero realmente a cuatro manos, después si tenemos un poquito de tiempo os voy a contar detalles del making of. Es una obra de teatro escrita a cuatro manos entre una escritora de aquí de San Sebastián, que se llama Luisa Echenique, y yo, como científico y escritor, en la cual hemos encontrado en esa intersección entre la literatura, la ciencia y el teatro, para crear algo que no podemos encontrar en los territorios propiamente característicos del teatro, de la literatura o de la ciencia. Esta obra de teatro la hemos escrito Luisa Echenique y yo, en un proceso creativo realmente muy, muy interesante, y hemos trabajado todo el proceso, desde la escritura del texto hasta la puesta en obra hasta la puesta en escena de la obra de teatro, que se estrenó en San Sebastián en el contexto de una especie de mega festival científico que se llama Passion for Knowledge, que se organiza aquí en San Sebastián cada 3 años, y que convoca a grandes personalidades de la ciencia, como varios premios Nobel, científicos y científicas de primer nivel, y a personas o personalidades importantes de otros ámbitos de la cultura. La obra de teatro comienza con un planteo bastante simple, digamos. La obra se llama La Entrevista, y el planteo inicial de la obra de teatro es un científico en la cima de su carrera científica y un periodista que va a su despacho a hacerle una entrevista. Ese es el planteo inicial de la obra de teatro. A medida que la trama se desarrolla, los propios personajes y la relación entre esos personajes adquieren una nueva complejidad que era imprevisible al comienzo de la obra, y se va desarrollando una trama que de alguna manera nos revela toda una relación en principio oculta para nosotros entre esos dos personajes, unas tensiones, unas lealtades, unas traiciones, unos envidia, celos, respeto profesional, y toda una serie de emociones que se suscitan en el día a día del trabajo científico y que en general la mayor parte del público desconoce, ¿no? Y ese conflicto entre estos dos personajes se va a resolver en una especie de espacio, de espejo temporal, en el cual estos dos personajes se van a ver reflejados en la famosa cita que tuvieron otros dos grandes físicos, como son Bohr y Heisenberg, en su famoso encuentro en Copenhague en 1941. Entonces, para no hacer tan abstracto esto que estoy contando, os propongo que veamos unas pequeñas escenas de la obra de teatro que preparé para vosotros, y después comentamos un poquito más en extenso.
Parece que aquí todo sigue igual.
Pero en cambio estás distinta.
Se te notan los años.
Para bien.
¿A qué has venido realmente? Porque no me puedo creer que hayas venido a esto. A repetir lugares comunes y juicios inconsistentes. He venido porque el director de mi revista te considera alguien imprescindible. Ah. Y no se podía ni creer que hubieras aceptado la entrevista. Es una bomba, ha dicho, literalmente. Pero tenía que venir yo a hacértela. Al parecer esas eran tus condiciones, o venía yo o no había entrevista. Así de claro, eso me han dicho.
Sí, efectivamente quería verte, sí.
Pues aquí estoy. ¿Y qué pensarías ante la posibilidad de comprender algo que nadie nunca, jamás, antes, nadie había comprendido? ¿Eh? Tú me decías un montón de cosas, demasiadas cosas. Y yo te escuchaba. Y como un imbécil me las creía, me lo quería todo. Y por dentro iba como trepando, trepando, trepando por las paredes de un rascacielos enorme, creyendo en una especie de Heisenberg. ¡Qué locura, qué patético! Dejaste que subiera hasta lo más alto para estar seguro de que cuando me cayera fuera para mí el final. Pero ¿cuántas veces hay que estar dispuesto a intentar las cosas? A repetir y a repetir y a repetir y a repetir los cálculos. La ciencia es una carrera de resistencia. Nosotros lo sabíamos mejor que nadie. Y sin embargo no le dimos tiempo. No lo usamos para nuestro proyecto. Comenzamos a construir un camino y luego lo abandonamos. ¿Sabes por qué? Porque te fuiste. No había camino por delante para mí. Y el fracaso, el rencor, la mentira, todas esas cosas vacían, vacían. Vacían. Y no se pueden enseñar. No se deben enseñar. De todos modos, me quedó muy claro que no tenías ninguna intención de fracasar. Porque ese artículo que por ahí debe andar, es cierto, en algún cajón metido, podías haberlo publicado en cualquier otro sitio fuera de aquí, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Si tan seguro estabas, ¿por qué no lo publicaste? Tenemos que ser capaces de pensar de otra manera, de un modo radicalmente nuevo. Solo así podremos encontrar algo grande, transformador. Solo así nos podremos poner a las puertas de una auténtica revolución. Eso es lo que te estoy proponiendo. ¿Te hace gracia?
Que me propongas la revolución. Un poco sí, la verdad.
Raquel, oye, ¿sabes cómo se llaman los árboles del parque, los del fondo? Sí, los altos. Gracias. Se llaman sicomoros.
Suena bien.
Sí.
Heisenberg y Bohr, a pesar de ser quienes eran, o precisamente, por ser quienes eran, acabaron allí peleándose por la bomba.
No digas esa barbaridad.
¿Por qué? Si es cierto, allí acabaron con todo.
Ellos no destruyeron nada allí. Lo hizo la guerra. Estaban en plena guerra cuando se volvieron a encontrar en Copenhague.
Llenando la pizarra de ecuaciones. Comiendo cualquier cosa. Bebiendo café en los tarros de los bolígrafos.
Aquellos tarros horrorosos que sobraban, había montañas de tarros. Horribles, habían sobrado de algún...
Horribles.
¿Ingreso? Eran amarillos con letras verdes o verdes con letras...
No sé dónde, pero mantenía el café caliente más tiempo que las tazas normales.
Sí, desafiaban la realidad. Era lo que hacíamos nosotros, desafiar la realidad.
Momentos de verdadera felicidad científica, los llamabas.
Sí, claro. Pero bueno, no puedo probártelo. Son cosas que no se pueden probar. Que necesitan de la otra parte confianza pura.
La confianza como un axioma.
Sí,
me gusta la expresión.
¿Qué esperaba de ti, me preguntas? Pues, desde luego esperaba algo que de momento no me estás demostrando.
¿Y qué es?
Algo difícil y complejo, como todo hoy en día, por otra parte.
¿Qué?
Esperaba sencillamente que tu curiosidad estuviera intacta. Que mantuvieras virgen aquella curiosidad fantástica que tenías entonces.
Bueno, espero que os haya picado un poquito la curiosidad, aunque sea para
Ya tengo preguntas.
para leer la obra. La obra también se publicó una versión impresa de la obra en una edición muy bonita, una edición bilingüe en castellano y en inglés, que bueno, anda por ahí por las librerías de Madrid y bueno, y de otros lugares también, pero en España fundamentalmente. Yo creo que hay varios aspectos importantes aquí. Como habréis podido ver de las estas breves escenas que mostramos, la obra de teatro no intenta de ninguna manera explicar conceptos científicos. Su mayor ambición es contar el mundo científico, contar aspectos del mundo científico que el público general desconoce, pero no hay una intención de explicar. Desde nuestra perspectiva, tanto el teatro, la literatura o el cine son ámbitos ideales para empatizar con el público, para conectar con el público, para emocionar, ¿no? Y nosotros estamos convencidos de que la comunicación científica, para que sea efectiva, tiene que ser, antes que nada, afectiva, ¿no? Tiene que tocar las emociones para que el público se abra, ¿no?, a recibir eso. Yo creo que uno de los grandes aciertos de la obra, está mal que hable así de mi propia obra, pero realmente tiene algunas cosas interesantes, y de hecho ha recibido buenas críticas en la prensa, pero creo que uno de los aspectos que hicieron que la obra tenga llegada es que toca temas fundamentalmente humanos, ¿no?, que es la relación entre dos personas que trabajan en un ámbito particular, que es el ámbito científico, pero cuyos conflictos, en definitiva, no son muy diferentes a los conflictos que podrían tener dos abogados o dos médicos o dos ingenieros, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue uno de los grandes aciertos en cuanto a la llegada al público. Es una obra que llega a públicos muy diversos porque es una obra que tiene muchas capas, ¿no? Tiene una capa que es lo que se ve, hay dos personas con un determinado conflicto de una relación laboral entre ellos, profesional, y el público no especializado en ciencia verá eso, el público científico podrá ver algunas cosas más que son se va a sentir identificado con ciertos aspectos de cómo se manejan determinados temas en el ámbito científico, o va a poder acceder a los temas de ciencia que hay en la obra, porque en la obra se habla mucho de ciencia, pero otra cosa importante es, primero, que esa ciencia no es esencial comprenderla para comprender la obra. La obra se puede entender perfectamente y te puede emocionar sin que necesariamente sepas ciencia o necesites entender nada de ciencia, ¿no? Esa ciencia es una segunda capa que el que la entienda, bueno, verá un poquito más allá, ¿no? Pero no es fundamental entender ciencia. Y el otro aspecto importante es que no hay ninguna condescendencia con el público, ¿no? Porque ese es otro aspecto importante, que es que la comunicación científica, la comunicación obviamente no puede ser especializada, ¿no?, porque para eso están los congresos científicos, la comunicación con el público, la comunicación científica con el público, no puede ser especializada, pero eso no implica que tenga que ser infantilizada, ¿no? No hay ninguna necesidad de ser condescendiente con el público. Hay que tratar al público como un público, en el caso de esta obra, un público adulto, ¿no?, que puede entender perfectamente determinadas cosas y no hay que ser condescendiente en ese sentido, ¿no? Y yo creo que hay tres aspectos que me gustaría resaltar, tres particularidades de esta obra de teatro, que es, la primera es esto que comentaba al principio, de es una obra de teatro escrita a cuatro manos entre una mujer escritora y un hombre científico. No estamos hablando aquí de un cruce de género y de géneros, ¿no?, de género de hombre y mujer y de géneros literario y científico. Es una obra que surge en un centro de investigación científica, está escrita en un centro de investigación científica y además está financiada por un centro de investigación científica, algo que es bastante, bastante singular. Y el último aspecto que me parece importante resaltar es que la obra de teatro de ninguna manera es un encargo de un centro de investigación para entretener a su público. La obra no es una obra de un dramaturgo que busca un escenario científico para sus personajes, ni tampoco es una obra de un científico que busca en una escritora que le corrija los diálogos. No se trata de nada de eso, se trata de explorar un territorio fronterizo entre ciencia, literatura y teatro que permita crear algo radicalmente nuevo, algo que no hubiera sido posible encontrar en los territorios propios del teatro o de la ciencia. Entonces, en ese aspecto yo creo que la obra de teatro, digamos, ancla su singularidad, ¿no? En que es algo que un dramaturgo por su cuenta, de manera solitaria, no hubiera podido crear, y lo mismo un científico, ¿no? Un científico solo no hubiera podido crear eso, un dramaturgo o una escritora trabajando en solitario tampoco hubiera creado eso, y esta exploración que nosotros buscábamos de las fronteras para generar nuevos productos culturales, para encontrar nuevos espacios creativos, yo creo que todo eso se refleja en la obra de teatro. Y creo que voy a parar aquí para no extenderme más de la cuenta, y después si hay tiempo para preguntas o para debate, lo seguimos desarrollando un poquito más.
Seguimos. Genial, gracias.
Muchas gracias. No sé si me veis.
Sí, te vemos.
Sí, pero no me oís.
Ahora te oímos.
Sí. Muchas gracias, Gustavo. Es un proyecto interesantísimo y también luego me gustaría que comentases también un poco sobre la anterior publicación, que nos parece una obra importante en el ámbito de la mezcla de saberes, ¿no? Y de la necesidad de mezcla de saberes, ¿no? El otro día escuchaba, pues no me acuerdo exactamente a quién, pero decir que el avance de la ciencia depende ahora mismo de introducir en sus miembros, en las personas que trabajan con la ciencia, de introducir aspectos de la cultura y del pensamiento y del arte incluso. Y me gustaría que luego volviéramos a esto. Y bueno, ahora damos otro requiebro y nos vamos a Juan. Juan es director de la revista Telos, y desde el punto de vista del periodismo y de la publicación impresa, Juan, cuéntanos tu experiencia de integración de todos estos conocimientos.
Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que un placer escuchar a Gemma y Gustavo en este rato. Bueno, yo sobre todo, como decía, soy un periodista de formación que ha evolucionado hacia otros ámbitos de la sociedad digital, formándome en eso que llaman transformación digital, o en eso que va a conformar nuestro futuro más inmediato, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y la verdad es que vivo desde hace unos años obsesionado por la digitalización de nuestra sociedad y sobre todo del impacto de la digitalización en nuestra vida cotidiana, en todos los órdenes de esa vida, ¿no? Desde lo más íntimo, personal, las relaciones humanas al mundo del trabajo o la gobernanza o la relación de la ciudadanía con las administraciones y con sus gobernantes. A eso llevo dedicado unos cuantos años, desde que dejé el periodismo, que di el salto a la construcción de esa sociedad de la información y las comunicaciones, porque participé en el lanzamiento del que fue el segundo operador de telecomunicaciones global en España, Retevisión, que rompía el monopolio del gran operador tradicional, que era Telefónica en aquellos momentos, y que abrió toda una corriente de digitalización de nuestra sociedad, de la española y después de la europea y ya viviéndolo en todo el mundo, ¿no? Fijaos que en este mundo híbrido he mencionado ese primer salto del mundo periodístico al de la comunicación por mi parte, trabajando para el operador que rompía el monopolio de la compañía para la que ahora estoy trabajando, produciendo un producto editorial que me parece que es uno de los, está feo que lo diga yo incluso, pero me parece que es uno de los grandes referentes en español sobre el impacto en la sociedad de ese progreso tecnológico y científico. Vivimos tiempos de aceleración de ese progreso tecnológico y científico, que es exponencial y convergente además, y eso está produciendo enormes cambios que ya estábamos viviendo mucho antes de que se produjera la pandemia, de que COVID-19 nos asaltara, entre otras cosas porque lo estábamos provocando con un modelo de civilización insostenible, de tensiones entre los humanos y tensiones entre los humanos y su modelo de producción y de crecimiento con el ecosistema que habitamos. COVID-19 lo que ha hecho ha sido acelerar esos procesos de transformación que ya veníamos viviendo. Bueno, pues hecho esta consideración general, os comparto un poco qué andamos haciendo en la revista Telos de Pensamiento, Sociedad y Tecnología. Después os proyecto un vídeo para que podáis también ver un poco lo que hemos hecho. Dedico unos minutos a explicarnos, ¿no? La revista Telos tiene 35 años de historia y ha sido siempre un referente en su día cuando se fundó de lo que eran el avance de las telecomunicaciones, de las redes de telecomunicación. Y a lo largo de los años ha ido evolucionando pues a ese análisis más sociológico de cómo iban impactando esas telecomunicaciones, básicamente, esas tecnologías de la información y la comunicación en nuestras vidas. Ahora, como os decía, desde hace 3 años hemos abierto una nueva etapa, la etapa más reciente, que tengo la oportunidad de dirigir, que hemos definido como la revista Telos para la era de la singularidad, entendiendo justamente singularidad como ese momento que estamos viviendo de crecimiento exponencial, de progreso exponencial y convergente de la ciencia y de la tecnología. Me gusta decir que vivimos tiempos de superinteligencia, superlongevidad y que el gran reto está en el superbienestar, en conformar un modelo de sociedad utilizando esa ciencia y esa tecnología para construir un modelos sostenibles, equilibrados de sociedad, ¿no? Eso es lo que hacemos en la revista, hacer análisis, prospectiva y propuestas de futuro. Lo hacemos de una manera yendo a los formatos y a este concepto de creatividad que habéis introducido en este encuentro. Lo hacemos partiendo de la consideración de que lo serio e importante no tiene que ser aburrido. Y aun siendo considerada revista científica en los índices y los rankings académicos sobre todo, nos estamos saltando las normas porque lo que entendemos es que la sociedad actual y sobre todo la sociedad futura que estamos construyendo necesita nuevas normas, nuevos formatos para un tiempo nuevo absolutamente distinto. Y lo estamos haciendo saltándonos las normas con un propósito, que es hacer llegar y sobre todo provocar la reflexión sobre esta aceleración tecnocientífica, hacer, como decía, provocar la reflexión y las aportaciones, hacerlas llegar a todos y cada uno de los componentes de nuestra sociedad y hacerles partícipes de ese debate que desde nuestra publicación y desde nuestro espacio de reflexión proponemos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque siempre hemos conceptualizado la publicación y diría que así entiendo hoy las publicaciones y sobre todo esas publicaciones que vienen del mundo en papel, lo concebimos como algo que va mucho más allá de una revista. Lo concebimos y concibo así las publicaciones como nodos de encuentro, nodos de conocimiento, de inteligencia colectiva, que ayudan a construir, recordando o haciendo alusión a esa revista que editáis, Gema y tú, José Luis Clips, que me encanta, y haciendo mención a ese número sobre las utopías, precisamente porque sí, hay que hacer propuestas para mundos utópicos, porque sin utopía no hay ilusión. Y como a mí me gusta reiterar, lo que no se sueña no se construye, y por tanto conviene empezar por utopías para ir haciendo un camino en el que seguro que se van poniendo piedrecitas para conseguir esos entornos de bienestar común, ¿no? Bueno, la revista, como digo, es un nodo de conocimiento abierto, participativo. Hacemos 3 números en papel al año y cualquiera diría, yo mismo diría, que casi hacemos un número cada semana. En realidad lo hacemos, porque en el espacio digital es donde tiene una dimensión global, ¿no? Con especial impacto en América Latina, ¿no? Pero lo que hacemos es que ese debate que se propone en cada uno de los números que publicamos en papel, pues los tendemos a encuentros en ámbitos de lo más variado, desde escuelas de negocios a, como ocurrió justamente ayer, que organizamos un debate de presentación del último número, pues lo presentamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, donde ya hemos acudido pues 4 años consecutivos. Bueno, este año hemos acudido de una manera distinta, desde aquí, como yo ayer tuiteaba, me siento en la FIL, me siento como en casa, porque realmente participé desde casa en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bueno, me hubiera deseado esa complementariedad de lo físico, de lo corpóreo, pero seguro que la recuperaremos pronto. Bueno, nos ha llevado a sitios tan diversos como el Festival de las Artes en Barranquilla, en Colombia también, bueno, pues en medio de la explosión creativa que tiene el Carnaval de las Artes de Barranquilla, pues hemos podido proponer debates como el de como fue el caso sobre la tecnoética, ¿no? Una reflexión sobre las cuestiones éticas que tiene aparejadas el progreso tecnocientífico. Además, esa portada, que fue especialmente, creo que provocadora, la protagonizaba Yaron Lanier, que es uno de los grandes pensadores. Se dice que es el creador de la realidad virtual, es uno de los pensadores sobre Internet y es asesor principal de Microsoft. Y él nos decía en esa portada que había que repensar todo el mundo de Internet, porque había derivado en un sistema para la manipulación y el engaño de la ciudadanía, ¿no? Y que teníamos que plantearnos nuevos propósitos. Esta nueva etapa de Telos la abrimos con una reflexión sobre el humano digital. Y recuerdo que Iván Mejía de México nos escribió un artículo en el que se preguntaba quién teme a los humanos digitales. Los humanos digitales, decía él, somos transparentes, revolucionarios, colaborativos y rompemos sobre todo las posiciones de poder que se han establecido desde la sociedad industrial e incluso antes, ¿no? Y cómo el mundo digital está trastocando esas posiciones de poder y haciendo virar todas las instituciones, ¿no? Nos escribía también en ese número Nayib Yeya, que es un escritor mexicano también, viviendo en Nueva York, que hemos contado ya en muchas ocasiones. Él escribe sobre transhumanismo y esa fusión del hombre y la máquina y de las consecuencias que eso puede traer. Hemos tratado cuestiones como la geotecnología, en el sentido de la lucha de poder por dominar la ciencia y la tecnología, y por ejemplo, en ese número lo dedicábamos a Mavi Sánchez, perdón, lo dedicábamos la portada a una entrevista a Mavi Sánchez, que es una de las investigadoras principales del Human Brain Project de la Unión Europea. La Unión Europea, Europa, a la que ahora se dice que se queda vieja, incluso hay quien dice que la democracia se ha quedado vieja, la democracia europea y los valores europeos se quedan viejos frente a otros nuevos poderes como el chino, que se basa en la inteligencia artificial, o el de Estados Unidos. Bueno, pues la Unión Europea es líder en la investigación del cerebro, en desentrañar el funcionamiento del cerebro. La cuestión es que mientras otras potencias lo están aplicando directamente al desarrollo de inteligencias artificiales, Europa lo está dedicando su esfuerzo a desentrañar primero cómo funciona el cerebro humano para mejorar las condiciones de vida de quienes pueden ver afectado su cerebro humano, ¿no? Bueno, nos hacía pensar eso en los diferentes puntos de vista en los que las grandes potencias pueden plantearse la lucha por el dominio mundial, ¿no? Si basándolo en la tecnología en sí misma o basándolo en los valores humanos, ¿no? En lo que nos hace más humanos. En ese sentido, luego hemos tratado temas tan cercanos como la voz, ¿no? Y recuerdo que decíamos la voz nos une. La voz, aunque vivimos en este mundo de pantallas y de pantallas táctiles, de ratones táctiles que se mueven por las pantallas, la voz nos sigue uniendo. De hecho, si yo me callo un par de segundos, nos desunimos, aunque estemos mirándonos en las pantallas, ¿no? Bueno, dedicábamos otro número también protagonizado por Mónica Nepote, también de México, del Centro de Cultura Digital en Ciudad de México, lo dedicamos a las humanidades digitales y lo importante que es ser humano en un universo digitalizado. A mí me gusta, y ya termino, me gusta decir que en este tiempo en el que precisamente COVID-19 nos ha descubierto esa realidad digital en la que ya estábamos instalados, a pesar de que no lo reconocíamos o no lo queríamos llevar a ámbitos que nos pueden resultar tan disruptivos como el ámbito laboral. Quiero decir que estábamos llevando una vida muy digital, pero que no resistíamos a aplicar la tecnología a ámbitos en los que la aplicación de esa tecnología nos llevaría a romper absolutamente con las prácticas cotidianas a las que estábamos acostumbrados. Y me fijo en el mundo del trabajo, por ejemplo, porque es donde tenemos tantos temores, ¿no? Tantos temores a perder, a perder ese puesto de trabajo, ¿no? Cuando lo que deberíamos estar fijándonos en cómo la tecnología nos puede llevar a liberarnos de determinadas tareas que se nos hacen penosas y que si no nos pagaran no realizaríamos, sin duda. Vaya, perdonad que me está sonando un teléfono fijo por difícil de creer que resulte. Bueno, y decía, pues concluir. A mí me, para concluir una reflexión, decía que COVID-19 nos ha descubierto esta realidad virtual en la que vivimos. Ahora resulta que lo que tenemos en las calles de muchos de los países que estamos conectándonos es una absoluta normalidad, porque resulta que los humanos nos hemos enmascarado y como digo y concluyo ya, lo que tenemos ahora que hemos descubierto que somos humanos digitales, lo que hay que repensarse es qué tipo de humanos queremos ser, ¿no? Y os dejo ahí con ese vídeo que recoge un poco la filosofía de esta revista que estamos haciendo para Fundación Telefónica Telos. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Aquí con tantas máquinas no me aclaro ya. Nos has dado varias pistas. Por cierto, hablabas de la voz, de la importancia de la voz. Y Gemma, creo que hemos tenido una experiencia precisamente la semana pasada en trabajo con científicos, de la sorpresa, porque de repente les metimos en una clase en la que tenían que contorsionarse, hacer ejercicios de garganta y poder sacar la voz y el contenido que tenían dentro. Y era curiosísimo, ¿no?
Fue muy divertido.
Y también comentabas, Juan, la necesidad de crear nodos, y eso de nuevo me transporta también a Gustavo, que también es uno de sus trabajos, y era el nombre del libro que no me acordaba antes, Nodos, que se lo recomiendo encarecidamente a todos. Es difícil de encontrar, pero es bastante interesante. Es un recopilatorio de cuántos artículos.
Son 91 artículos y hay 89 colaboradores. Son, digamos, el libro está dividido en 10 capítulos, y un poco la filosofía es lo que comentaba antes, ¿no? Esa idea de que para abordar determinados problemas con un cierto nivel de complejidad es necesario abordarlos desde distintos ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, uno de los capítulos sobre memoria. Y en ese capítulo hay 10 colaboradores que pertenecen a ámbitos tan diversos como, por ejemplo, el ámbito científico, el ámbito artístico, el ámbito literario o el ámbito de las humanidades, ¿no? Entonces, cada uno, en algunos casos son investigadores, en otros casos son escritores, en otros casos son artistas performativos, y cada uno brinda su propia visión de, en este caso, de la memoria, desde su propia perspectiva, ¿no? Entonces, realmente se convierte en un mosaico transdisciplinar muy interesante, digo, por un lado, por cómo está articulado el libro, que eso es responsabilidad nuestra, los editores, pero fundamentalmente por los colaboradores, ¿no? Encontramos, hay colaboradores que van desde jóvenes que están haciendo su tesis doctoral hasta premios Nobel, ¿no? Entonces, cubrimos un ámbito enorme de niveles de formación dentro de los distintos, de las distintas disciplinas, dentro de diferentes edades, de diferentes nacionalidades. Y hay cosas curiosas, como por ejemplo, una de las contribuciones es de Roald Hoffman. Roald Hoffman es premio Nobel de Química, pero participa con un poema en el nodo de memoria, ¿no? Y entonces se da realmente una transdisciplinaridad muy interesante, ¿no?
Bueno, pues tú has formulado otra palabra que nos es clave, que es mosaico. Y mosaico, Gema, creo que es la base de la construcción de una videorevista, en este caso, como es Clips. Es un mosaico sobre el que se construye un mapa mental y que trata lo que hemos venido haciendo aquí. Esto también es un mosaico, incluso en formato, ¿no? Zoom o Teams o las otras aplicaciones que puedan existir. Se transforman en mosaicos también, pero lo que nosotros hemos estado haciendo hoy aquí es un mosaico entre arte, ciencia y comunicación, y todo tiene una lanza transversal que lo atraviesa, que es la creatividad, ¿no?
Yo tengo por aquí una pregunta que ha salido en la obra, Gustavo. Háblanos de los momentos de felicidad científica. ¿Qué es eso? Háblanos de esto. ¿Qué es eso?
Es una frase de la obra que a mí me encanta. La tengo que enmarcar aquí, ponerla aquí en mi despacho. Eso es uno de los aspectos que se desarrolla durante la obra, que tiene que ver con cómo se está gestionando la ciencia actualmente, ¿no? Donde esa obsesión que tenemos en el mundo occidental por la eficiencia y por la productividad se está trasladando a ámbitos donde quizás esa forma de evaluar la producción no tiene sentido, ¿no? Y uno de esos ámbitos es la ciencia. Hoy por hoy, en la ciencia, uno puede cambiar de categoría, ascender o acceder a proyectos o a subsidios a partir del currículum que uno hace, y uno de los aspectos fundamentales de ese currículum tiene que ver con la cantidad de publicaciones que se hacen con la cantidad de citas que tienen esas publicaciones, con la cantidad de, ¿no? Siempre es con la cantidad y muy pocas veces con la calidad, ¿no? Entonces, esa frase de momentos de verdadera felicidad científica tiene que ver con volver un poco a los orígenes de la ciencia, donde los científicos nos preguntábamos, me incluyo como si yo perteneciera a la vieja ola, pero la idea es investigar por curiosidad, ¿no? Y no porque este tema está de moda, porque va a tener muchas citas, porque se va a publicar en una revista de alto impacto. No, estar movidos por esa pasión y por esa curiosidad que es la que realmente te va a llevar a resolver los problemas y las cuestiones trascendentales, ¿no? Entonces, los momentos de verdadera felicidad científica tienen que ver con eso. Y creo que se puede aplicar a casi cualquier ámbito, ¿no? Volver a hacer las cosas por la felicidad de hacerlas, volver a hacerlas porque tenemos una pasión que nos mueve en eso, porque tenemos algo visceral que nos mueve en eso, y no por la repercusión profesional, mediática o económica que eso vaya a tener.
Bueno, y en esta misma línea, Juan, un poco en esa cosa de hacer las cosas por la pasión de hacerlas, que has tenido contacto con mucha gente durante este tiempo, me remito a Telos, ¿recuerdas algún encuentro que te haya resultado especialmente interesante y no precisamente por el artículo que haya sido publicado, sino porque hayas encontrado una conexión o una empatía especial o que te haya resultado realmente interesante alguno de estos encuentros con estas personas que has entrevistado?
Bueno, a mí, como quienes me conocéis, sabéis que tengo espíritu rebelde y provocador. Yaron Lanier, pues congeniamos muy bien, mantuvimos varias conversaciones para al final acabar publicando la entrevista. Y la verdad es que él ahí en esos encuentros pues descubría una realidad que es dura de reconocer, ¿no? A pesar de que ahora está en el debate público general a partir del fenómeno de las fake news, fenómeno tan antiguo que tiene su origen en la desinformación y en la manipulación de la opinión pública, ¿no? Y entonces él hablaba, y dicho de la manera en la que él lo decía, de cómo se está desarrollando el mundo de Internet y de la información en Internet, pues resultaba alarmante. En el sentido de eso, cuando antes os contaba que él se resumía todo su mensaje en ojo, que hemos convertido en Internet en un espacio de manipulación y de engaño, basado en los números, ¿no?, a los que hacía referencia Gustavo, ¿no? El mundo de Internet, el mundo de la información y de los contenidos en Internet, de manera general, se ha volcado en el número, en la masa, en el volumen, y con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Y sobre todo, esta semana yo he conocido un dato que decía que solo nada menos que el 63% del tráfico en Internet está generado por humanos, tiene su origen en humanos, o sea que el 37% está generado por máquinas, por robots. Es a mi modesto juicio es un volumen en el que generan las máquinas suficientemente alto, ¿no? Sobre todo cuando esas máquinas manipuladas o diseñadas por humanos para manipular, pues producen contenidos de cualquier tipo, informativos, formativos o de entretenimiento, que están generando opinión. ¿Me vais a permitir que en este sentido haga una alusión a lo que comentaba antes Gustavo, una alusión a mi trayectoria? Porque, como sabéis, fui cofundador y codirector de un periódico, un diario digital, Bez.es, BEZ.es, cuya propuesta se basaba en no más de 6 contenidos al día. Y lo llamábamos el medio para quienes toman decisiones. bueno, paradójicamente recibimos el premio a la innovación por parte de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España, que es una de las asociaciones más importantes de periodistas en Europa. Recibimos el premio a la innovación por, decía el acta, por nuestra decidida apuesta por la calidad frente a la cantidad. Un mes después de recibir el premio, cerrábamos el periódico.
Es que lamentablemente, mira, lo que comentábamos antes de los artículos científicos, de las citas, lamentablemente el periodismo está cayendo en el mismo error, ¿no? Que es escribir los artículos para que tengan clics y no para hacer una reflexión profunda acerca de lo que se está escribiendo, ¿no? Y es como una trampa, un callejón sin salida que creamos nosotros mismos, ¿no? Es lo que tú acabas de contar, Juan, que cuando se escriben artículos de fondo, ese tipo de publicación no prospera. Entonces, es una especie de suicidio colectivo, de alguna manera, ¿no?
Sí, absolutamente. Sí. Bueno, sí, amigos. Pero bueno, lo estamos viendo en el mundo universitario, ¿no? Tú lo mencionabas, ¿no? Esa obsesión por publicar en las revistas científicas, que además constituyen un oligopolio mundial, ¿no? Esa obsesión por publicar para conseguir créditos universitarios, bueno, va en detrimento de la docencia que imparten muchos de los investigadores que podrían estar enseñando, compartiendo conocimientos con sus alumnos.
Tal cual.
Tenemos una cuestión planteada por Guillermo Guevara, desde Argentina, y nos hace una pregunta y cómo enfocar la comunicación de la ciencia desde la creatividad para programas de radio. No sé si la guerra de los mundos tendría que ver con paraciencia. Porque creo que en comunicación de ciencia hay que aprender, de los prospectivistas que han hecho ciencia ficción, ¿no os parece?
Sí, lo de la guerra de los mundos estaba hecho en una época donde la radio tenía un rol protagónico muy, muy importante, ¿no? Entonces quizás hoy habría que reconfigurar eso, ¿no? Quizás adaptarlo a los nuevos medios. Pero bueno, es una vía para intentar por ahí, ¿no? Creo que la radio da para jugar un poco con la curiosidad, ¿no? Esa ausencia de lo visual que hoy está tan omnipresente en todos los otros medios. Creo que puede ser un buen recurso para jugar con la imaginación. Insinuar o jugar con los sonidos. Creo que por ese lado se puede aprovechar. Creo que cada mensaje, lo de McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovechar los recursos de cada medio, y la radio, bueno, tiene la voz, ¿no? Lo que comentaba Juan antes, y creo que hay que sacarle partido a eso. Realmente. Entonces creo que por ahí podría ir parte de la creatividad.
Sí, yo he estado trabajando durante mucho tiempo en radio. La radio tiene la ventaja de crear imágenes, y por lo tanto siempre, luego después de la radio, yo empecé en la radio y luego después de la radio me fui a la televisión con una enorme ilusión, y me di cuenta que la maquinaria para producir imágenes es tan compleja que muchas veces te dejas ideas por el camino. No voy a decir que te dejas creatividad, pero te dejas ideas por el camino. La radio, sin embargo, tiene el poder de transmitir las emociones y transmitir la visualización de las cosas. Puedes visualizar cosas mejor a través de la radio que, por ejemplo, que no en un medio visual, ¿no? Y como tú decías, sí, Gustavo, la radio puede crear a través de efectos, de voces bien entrenadas, bien dirigidas, puede crear imágenes e historias incluso más potentes que la tele podría llegar a hacerlo. Y yo he visto algunos trabajos de compañeros que ahora ya no se estila, porque la radio creativa ya no se estila, pero es posible que haberla, haya aquí, en España, no la hay. Incluso teníamos aquí una emisora que hacía radio creativa, que era Radio 3, o incluso la SER, incluso por la noche llegaba a hacer cosas interesantes, pero han decidido trabajar para mainstream y no crear imágenes. Entonces cuentan el relato de la actualidad, pero eso es ahora mismo. Si vosotros, Guillermo Guevara, en Argentina tenéis la posibilidad de crear espacios de radio, por ejemplo, en horarios no de mainstream, en horarios nocturnos, que son muy propicios para crear este tipo de programas, o de fines de semana, a partir del viernes, pues deberíais de intentarlo. Bueno, Maite y Antonio, preguntan una cosa que es, dice, ¿cómo podemos aplicar la creatividad en plataformas de videoconferencias como esta? Ay, Maite y Antonio, ¿puedo contestar yo al principio? ¿Puedo empezar? Las plataformas como estas están, son un gran hito tecnológico. Eso lo primero. Luego están en sus comienzos. Y además están realizadas por... en principio por mentes informáticas, y por lo tanto son herramientas que te, ahí Juan me tienes que tienes que adaptarte a lo que la plataforma te da. Mira, por ejemplo, estamos en Zoom, que es una plataforma que, utilizando trucos que ellos ni siquiera habían pensado, pero si tú esto lo combinas pues con otros aparatos que se pueden enchufar a Zoom, aparatos, otros softwares de código abierto, como por ejemplo OBS, se llega a posibilidades bastante, bastante importantes. En España, en Madrid, yo supongo que también en otros sitios, se está empezando a hacer el teatro especialmente pensado para plataformas de este tipo. Y se empezó al principio de la pandemia con cosas muy simples, y ahora ya hay cosas más complejas y bastante interesantes. Pues es lo mismo que trabajar creativamente, por ejemplo, con la realidad virtual. Pues es que hay de todo en el mundo. Lo primero que tienes que hacer, que es una de los imponderables de la creatividad, es conocer la técnica y sacarle todo el partido posible. E incluso una plataforma aparentemente tan sencilla como Zoom, puedes hacer muchas cosas.
Yo diría también, no son más que plataformas, no son más que artefactos, que tienen una base fortísima de desarrollo y estamos ahí en manos de los tecnólogos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, hay varias cosas que hay que poner, que hay que pensar aquí. Un poquito, ¿qué plataformas estamos usando? Si es código abierto, si son plataformas con licencias. A hurgar un poco ahí para saber qué canal estamos usando. A veces usamos lo que podemos usar, no lo que nos gustaría, pero hurgaría un poco ahí, ¿no? Creo que hace unos años se conseguían hacer streamings sin en plataformas de código abierto y nadie hablaba de eso, pero se hacía, eso estaba ahí, se hacían y esto existe de hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora también un poco por todo esto que estamos viviendo cobran una importancia tremenda las plataformas con nombre como esta que estamos usando. No me parece ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, simplemente creo que existía antes y antes se había investigado en ello. Como bien comentaba antes Gustavo, citando a McLuhan, ¿no? Hay que intentar sacar el máximo partido a cada medio y que en cierta medida está condicionando una forma de hacer y de producir. Yo os diría que habría que pensar no tanto en la plataforma, sino en el formato de lo que queréis contar. Pensar en vuestro formato. Y luego sí, está la plataforma que condiciona y obliga a producir eso de una forma específica, pero pensaría en el formato de lo que queréis contar y la creatividad aplicada más al formato de lo que queréis contar. Luego hay formas de conectar más cámaras, menos cámaras, hacer una realización que parece más rica o más interesante que no una sola cámara frontal, pero yo pensaría sobre todo y profundizaría en vuestro propio relato, en lo que tenéis que contar, en su estructura, en su formato. Y Juan, querías ahí también algo decir, me parece.
Bueno, es que no sé si atreverme. Vosotros sois dos profesionales de primera en esto. Yo soy aprendiz siempre. Bueno, hay muchísimo que experimentar. Primero eso, conocer las plataformas, la tecnología disponible. Si me lanzaba ahí el guante o el capote, no sé, José Luis, cuando ha mencionado que lo están desarrollando informáticos. Es verdad, pero cada vez más estamos participando los creativos. Cosas que a mí me preocupan de estos nuevos formatos a los que nos estamos adaptando. Transmitir una sensación, primero, perdonad que puede parecer una reflexión así muy burda, pero transmitir una reflexión de que los que nos dedicamos a la reflexión somos gente pasiva, porque nos encontramos aquí sentados en nuestra silla. Entonces a mí lo que me apetece entrada es moverme por la sala.
Y estirarse un poco, porque es que esto es un tormento.
Enseñar lo que tengo detrás, cambiar de plano.
De hecho, vamos a moverlo todo, vamos a enseñar un poco nuestras casas, nuestros espacios.
Claro, diferentes tiros de cámara. Bueno, eso que sabéis hacer vosotros mejor que yo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Luego a mí otra cosa que me inquieta del uso generalizado de estas plataformas es, y además como lo hemos cogido con esto del COVID con tantas ganas, es verdad que todo irá asentándose y desarrollándose, pero me preocupa un poco dónde está quedando todo esto. Todas estas conversaciones constantes desde todos los puntos del mundo, ¿dónde está quedando, ¿no? Y esta biblioteca universal de conocimiento, ¿iremos en algún momento a recogerla? Bueno, va a quedar en YouTube. Y claro, hay enorme consumo de YouTube, pero hay tanta producción de YouTube también que no sé. Bueno, es inquietudes. Y luego también me preocupa un poco la futilidad, la sensación de que cuesta tan poco conectarse, clicar en el enlace de Zoom o de Meet, pues que cualquiera se conecta. Entonces puede dar la sensación de que es que no tenemos otra cosa que hacer en la vida y por tanto como no tenemos otra cosa que hacer pues se le quita valor a esto, ¿no? Remedios Zafra habla de la precariedad del mundo de la cultura a partir de la digitalización, ¿no? Coincidimos en el apellido, sí. Y en el pensamiento, pero no somos familia. Y luego lo que os comentaba también está el hecho de que cada vez más seamos humanos virtuales, El reto va a ser cómo complementar esta realidad, esta nueva realidad digital con la vida corpórea, la vida física. Me parece que eso es también un gran reto, eso que ahora se llaman los eventos híbridos, eso va a ser también un gran desafío. Y ahí Gustavo también seguro, ahí te paso el testigo, Gustavo, seguro que esa producción teatral
híbrida, intentaremos ir por ese lado.
Bueno, yo creo que el resumen es, alguien ha dicho, la experiencia, ¿no? El experimentar, ¿no? El experimentar. Experimentar es arriesgarse, ¿no? Y si echamos para atrás, al final tenemos todo el proceso de trabajo que es común a los creativos y es común también a los científicos, ¿no? Antes de arriesgarse hace falta práctica, destreza, disciplina, técnica, el control de los materiales, el control del medio de esto, ¿no? Y constancia, porque es que los fallos son permanentes. Antes de eso hace falta pasión, es decir, si emprendemos cualquier cosa sin ganas, pues las cosas no salen. Y lo primero, tener un motivo, un propósito, querer hacer algo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la respuesta, tanto para los que... para Guillermo, que comentaba si en la radio se puede hacer algo, se pueden hacer muchas cosas. Y como para Maite y Antonio, ¿se pueden hacer cosas creativas en estas plataformas? Sí se pueden hacer. Sí se pueden hacer. Pero necesitas tener un propósito, un motivo, una pasión, estudiar la plataforma de arriba abajo, es decir, tener destreza, práctica y fundamentalmente arriesgarse. Porque si al final, después de todo eso, no te arriesgas, si no experimentas, o sea, no lo sacas adelante, pues...
Y te equivocas, y testas, y te equivocas, y sale finalmente bien.
Bueno,
¿o no?
Estamos llegando al final, ya Gisela me está diciendo que nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer, amigos, reuniros aquí a todos, y ha sido un placer también tener los espectadores que hemos tenido. Yo solo tengo referencia de YouTube, pero supongo que ha habido más también en Facebook. A todos los que nos estáis escuchando de cualquier parte del mundo, muchas gracias por estar aquí, y recordaros que tengo que leerlo, así que un momentito que voy a leerlo, porque no me acuerdo. Tengo una memoria realmente nefástica. Bueno, el caso es que el próximo día de diciembre, el día 17 de diciembre, volvemos a tener un teleencuentro, y este próximo teleencuentro estará organizado por la Universidad Rey Juan Carlos. Y nada, muchas gracias a todos, a la CSIC, a Gustavo, a Juan, a Gema y a mí mismo, me agradezco. Muchas gracias. Espero que lo paséis bien, cuidaros en esta época y pensad en la siguiente, que es la más importante.
Gracias, Juan. Gracias, Gustavo. Chao. Muchas gracias, Gisela.
Muchas gracias.
Chao. Chao, gracias.
Un placer.
Un placer.